Informativo Red Nosotras Radio.
Las voces de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Sin censuras y sin interferencias.
Sin censuras, sin interferencias.
En el informativo de Red Nosotras Radio.
Informativo Red Nosotras Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos ahora mismo con el resumen de noticias de Red Nosotras Radio, colectiva y feminista por Internet.
Red Nosotras en el Mundo.
Estos son los titulares destacados de la semana. El Salvador. En San Salvador se celebra el primer foro Ciudades por la Igualdad. Estado español. El último caso de violencia machista es invisibilizado por la mayoría de los medios generalistas españoles. Argentina, redeforma del Código Civil. A continuación, ampliamos los titulares de la semana. Comenzamos por Centroamérica. En la ciudad de San Salvador, El Salvador, se llevó a cabo el primer foro Ciudades por la Igualdad, que es un lanzamiento del Observatorio de Cumplimiento de la Competencia 29 y la Normativa Nacional para la Igualdad por parte de los gobiernos municipales salvadoreños.
Escuchamos a Sandra Guevara, de la Concertación Feminista Prudencia Ayala.
Esto surge a iniciativa, digamos, de la Concertación Feminista Prudencia Ayala para trabajar, digamos, la estrategia vinculada al trabajo municipal por los retrocesos que han habido en el cambio de los gobiernos anteriores a los actuales. Eso surge y pues el interés de todas las organizaciones que actualmente estamos acá se vincula a tener, digamos, este observatorio que ahora se lanza para poder tener la posibilidad de denunciar todos los atropellos y retrocesos en materia de adelanto de igualdad y equidad de género a nivel municipal. Este observatorio podrá, desde el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres organizadas y no organizadas, poder denunciar incluso de mujeres que están trabajando actualmente en las municipalidades, específicamente en las unidades o departamentos que existieron de equidad de género o casas de la mujer, en las que hemos sabido que no tienen un presupuesto que ya estaba aprobado y destinado para el funcionamiento, así como no avance de las políticas de igualdad o los planes de acciones o simple y sencillamente las partidas etiquetadas que han sido destinadas y que no ha sido, digamos, posible avanzar, o casas que han, digamos, sido tomadas por el Consejo Municipal, como ha sido el caso del alcalde de Ayutuxtepeque, que allí ha instalado las oficinas de él y ha adecuado para las reuniones del Consejo Municipal. Esas son denuncias que queremos sustentarlas y darles sostenibilidad a través de un instrumento inicial que va a retomar la información de los 262 municipios, que le va a dar sustento para poder denunciar esos retrocesos. O, obviamente, si hay avances que están enfocados en el Código Municipal, en el artículo 29 y en el artículo 29 de la Ley Especial y de Igualdad, que casualmente coinciden con los 229, pues como una sombrilla en materia de ley que legisla la igualdad en, digamos, en el país, pues nos ampara esa ley para poder denunciar, porque se vincula en lo territorial a nivel municipal o el papel, digamos, de cómo el ítem comures, la misma comisión de municipalismo de la Asamblea Legislativa o el mecanismo de denuncia de la Fiscalía General de la República también es, digamos, un mecanismo de denuncia de las mujeres, pero también para obtener información para colocarla en el observatorio. Información, por ejemplo, que también el IDEMU pueda proporcionarnos en materia de retrocesos, porque tiene la Política Nacional de la Mujer, el Plan de Igualdad, que también articula las leyes, o sea que están homologadas esas leyes con lo territorial, y las organizaciones aglutinadas en la Prudencia Ayala, que están trabajando en distintos territorios a nivel nacional, estarán concretizando, digamos, esta estrategia en el ámbito municipal, vinculando, digamos, este esfuerzo con las mujeres organizadas en el ejercicio de su contraloría, en el ejercicio de ejercer el control para, digamos, la denuncia, y que muchos testimonios podrán ser tomados en cuenta para la denuncia. Entonces, es un trabajo que inicia y que hay que darle la sostenibilidad que se merece en el tiempo, porque vale la pena, digamos, contar con este observatorio, que es novedoso, digamos, en el sentido de que hay otro tipo de observatorios, como el de violencia, que lo maneja Hormuza, pero ahora pues le queremos dar este impulso, y con el lanzamiento de ahora y con este instrumento que está en este documento de Ciudades por la Igualdad, vamos a retomar toda esta información, las organizaciones que aglutinadas en la Prudencia Ayala, vamos a procesar y luego vamos a colocar en el observatorio.
Informó desde San Salvador, Red Nosotras en el Mundo, Mesoamérica.
En España, las redes feministas, hombres igualitarios y algunas periodistas han alertado de la más clara muestra de tratamiento informativo nefasto sobre la violencia machista.
Ni un pronunciamiento de repulsa por parte de algunas instituciones gubernamentales, ni rectificación de los más importantes medios en España sobre el asesinato de una niña de 13 años que era anteriormente acosada y humillada. Un dato más, las relaciones sexuales son consentidas con niñas de 12 años en el Estado del Vaticano y los 13 en España. Graciela Atencio, periodista, y María José Sánchez, de la Red Feminista de Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, nos comentan sobre este tratamiento mediático y su repercusión.
Estaban apareciendo las noticias el lunes por la mañana sobre la persecución al asesino y que después se suicidó. Y entonces vi inmediatamente noticias que hacían una defensa del asesino y una culpabilización de la víctima, ¿no? Sí me parece importante señalar que, bueno, que en ese momento podrían haberlo no tenido claro porque no es gente o no son profesionales preparados, pero luego no rectificaron tampoco, ¿no? Entonces yo sí creo que tengo elementos como para sostener que la violencia de género está naturalizada en las redacciones o en los medios impresos a los que yo les doy seguimiento acerca de lo que es y lo que no es la violencia de género, porque lamentablemente ellos solamente consideran que es violencia de género los casos que son señalados o que son reconocidos como oficiales. Pero si el ministerio no los reconoce como oficiales, no se habla de casos de violencia de género.
Pues hemos tenido que asistir a un discurso sobre móviles pasionales, es decir, el amor pasional, la típica, bueno, diríamos Lolita, o la mujer fatal que conduce al hombre a una situación con este desenlace porque él está muerto, enloquecido de amor, lo cual nos parece inadmisible porque nos retrata a un discurso que privatiza la violencia doméstica, es decir, la convierte en algo privado, una historia de un chico y una chica, y la saca de ese contexto o de problema estructural al que tras muchas luchas se había conseguido, ¿no? No hay que olvidar que los medios de comunicación, aparte de informar, hacen una tarea de formar a la opinión pública, ¿no? Y entonces, pues de alguna forma rompen o refuerzan estereotipos y legitiman discursos. No se puede poner en un mismo plano la justificación por parte de la familia del asesino con la denuncia que hace la madre y el entorno de la chica.
Es un pederasta, y eso tampoco lo mencionan los medios abiertamente. Hay machismo encubierto ahí, ¿no? En naturalizar una relación entre un hombre adulto y una niña, ¿no? Es una conducta frecuente y que está en el imaginario, que siguiendo a Celia Moros, que ella es la que denomina esto, el imaginario patriarcal, que es culpabilizar a las mujeres de la violencia que se ejerce contra ellas. Y los medios reproducen eso, ¿no? Y lo que hicieron varios periodistas es culpabilizar a la niña porque ella lo volvió loco, fue el titular incluso de la portada del ABC, declaraciones de la madre de él diciendo es que ella lo volvía loco, o el mundo es que él estaba deprimido porque ella no le había dejado, la niña le provocaba, es una manera de justificar. Pero nunca se concentraron en las características psicopáticas del asesino, teniendo en cuenta además otro elemento además de la pederastia, que es el tema de las armas, ¿no? Él tenía un arsenal. Uh-huh. Ningún medio se hizo eco del arsenal de armas y ningún medio se interrogó, ni siquiera en un artículo de opinión, cuando España es el cuarto país de Europa que da en el ranking de permisos de caza, ¿no? ¿Cómo a un personaje con estas características psicológicas le dieron un permiso de caza? Y esto es muy grave, ¿eh?
Demuestra un nivel muy bajo y demuestra un amarillismo absoluto. Es decir, no demuestra pues que cuenten con personas preparadas, porque es que no se limitan a informar, se limitan también a hacer valoraciones y hacer preguntas tendenciosas para extraer determinadas respuestas. Luego, de alguna forma, una nota de que como si realmente quisieran eso, desviar la atención igualmente, que es lo que han conseguido, es decir, que se hable de todo, que se hable de la vida privada de la chica, que se hable del consentimiento, que se hable de los menores, que se hable, sí, menos realmente hablar de lo que aquí cabía hablar, que era de la violencia machista.
Y nos vamos a Sudamérica, a Argentina, donde se espera que a finales de este año se den cambios registrados en el Código Civil.
El Código Civil actual tiene 141 años. Desde su implementación fue sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo, acorde a las necesidades o a los intereses de distintos sectores de la sociedad argentina. La primera modificación fue allá por el año 1888. Algunas y algunos especialistas estiman que a finales de este año va a quedar aprobado el nuevo texto del Código Civil que regirá parte del derecho de la población argentina, siguiendo con una tendencia a nivel mundial, una de las diferencias sustanciales de los códigos civil y comercial, que hasta ahora eran dos textos separados, se van a unir para dar un marco legal a las conductas e imponer posibilidades de acción en la vida cotidiana de la ciudadanía. Una de las modificaciones más controvertidas dentro de la modificación del Código Civil de Argentina tiene que ver con la incorporación de la tenencia compartida de niños y de niñas. Mónica Creus Ureta, de la organización Así No, Abuso Sexual Infantil No, nos comparte su opinión con respecto a esta modificación del Código Civil y cómo afecta a las mujeres, a las niñas y a los niños.
Hace bastante tiempo que venimos advirtiendo que hay grupos de quienes se autodenominan injustamente separados de sus hijos y que le ocultan a la opinión pública y a la comunidad que tienen impedido el contacto con sus hijos por causas de abuso o violencia, que estaban atrás de una ley de custodia compartida. Son siempre los mismos que se reciclan, pero que tienen los mismos objetivos. Son los mismos que en España lograron la custodia compartida obligatoria con consecuencias nefastas para mujeres y chicos. Son los mismos. Una vez que descubrís la organización, al poco tiempo cambian de nombre, pero son siempre más o menos los mismos, circulan siempre los mismos por esos ámbitos. Estábamos al tanto entonces que estos sinvergüenzas estaban promoviendo un proyecto de ley de custodia compartida. El estupor fue tremendo cuando descubrimos que en el Código Civil, en la reforma del Código Civil, bajo el eufemismo de responsabilidad parental, cuidados compartidos, lo que se está tratando de implementar es la custodia compartida obligatoria en la República Argentina. Por lo cual se va a permitir, vía código, la revinculación de niños y niñas víctimas y de sus madres con abusadores sexuales infantiles o con violentos. Esto parece inaudito, pero es así. Además, bueno, es esta cosa del ejercicio de la paternidad, del ejercicio de la maternidad. Y pregunto, ¿y los derechos de los chicos? Con este cuento de la custodia compartida, no solo se va a permitir la revinculación, sino que si no les pasaban un centavo hasta ahora, le van a pasar menos. Y el tema es que los chicos no son bienes gananciales a repartir. Me parece que acá hay que respetar, que lamentablemente en la Argentina no se respeta, la Convención de los Derechos de los Niños, ratificada por la Ley 26.061, que lamentablemente en la Argentina no se cumple. Yo no creo que la ley pueda obligar a nadie a convertirse en buen padre o buena madre, a mí me disculpan, ¿no? Si te cuento de la equidad de género y que, bueno, vamos a tener los mismos derechos. Señores, estamos partiendo de una inequidad básica. Las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres en la República Argentina.
Informó desde la ciudad de Córdoba, Red Nosotras en el Mundo Argentina.
Hasta aquí llegamos con las noticias de esta semana. Les recordamos que el servicio informativo de Red Nosotras Radio es de libre circulación. Pueden escucharlo y descargarlo desde la biblioteca sonora de Red Nosotras en el Mundo.org. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos la próxima semana con más noticias.
Es una producción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo.
En Argentina, El Salvador y España.
Todas las semanas en Red Nosotras Radio, colectiva y feminista por Internet.
Red Nosotras Radio. Radio.
Esta es una producción de Red Nosotras en el Mundo con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.